Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Y ahora es tiempo de la radio con botas. La transición. Año 1976. Ayer compartíamos el primer capítulo, hoy es el segundo. Este año especial para España, también para el mundo, ¿no? Todo lo que significó esa transición vivida a través de la radio con Joan Manuel Serrat desde Radio Nacional de España.
¿Saben ustedes que los habitantes de Monreal todavía estarán pagando en el año 2000 los 1.400 millones de dólares que costaron los juegos de 1976?
Ay, Dios mío, Dios mío.
Esto ocurrió porque Jean Drapeau, el alcalde de la ciudad, tuvo que aceptar auténticos chantajes por parte de las empresas constructoras ante la posibilidad de que los juegos no llegaran a celebrarse, porque las obras no estaban terminadas. El gobierno canadiense dijo que no prestaba ni un dólar a la organización. El estado de Quebec también se desentendió, o sea que Montreal se quedó tan sola como su alcalde. Pero las Olimpiadas se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo por la tozudez de su alcalde, aunque tuviera que pagar a los obreros $1,000 semanales, unas 73.000 pelas de las de entonces, para que llegaran a terminar el gigantesco estadio. En Montreal se construyó mucho y se planificó mal.
Ay, Dios mío.
Pero las Olimpiadas se llevaron a cabo. Y Montreal 76 tuvo una novia. Nadia Comaneci.
I want to say just a few words. I'm very happy because I'm here in America and I wanted from long time to come here. But I didn't have somebody to help me. This is my friend who helped me to come here. And I want to thank him and
El lago Ontario vio como dos españoles, Gorostegui y Millet, se llevaban la plata medio siglo después de que Santiago Amat lograra la primera medalla olímpica para la vela española. Pero a pesar de la plata, Gorostegui no estaba contento. ¿Por qué no estás contento, Gorostegui?
Bueno, para nosotros los deportistas, yo espero estar además en los Juegos Olímpicos porque todavía me quedan unos cuantos años de navegar con el Star. Desde luego, yo he hecho tres Olimpiadas ya. Y la última, que ha sido justo en el sitio donde eran el resto de los Juegos Olímpicos y podíamos convivir con el resto de los Olímpicos, ¿no? Pues desde luego ha sido mucho más bonito. En las demás ha dado la sensación siempre de estar un poco perdidos ahí en el quinto infierno. En la de Moscú estábamos en Tallinn, en Moscú no tiene mar, ¿no? Y era obligatorio hacerlo allá, ¿no? Un buen campo de regatas además, y ellos eligieron allá. De todas formas te encuentras un poco solitario, pasa por ser una regata más sin ninguna importancia, ¿no? Se pierde un poco todo el calor del tema olímpico.
Pero España no se fue solo con este botín. El equipo de K4, compuesto por Celorrio, Díaz Flor, Herminio Menéndez y Ramos Missioné, también se llevó la plata. Y la actuación española se completó con un sensacional sexto puesto de Mariano Haro en los 10.000 metros, 10.000 metros que ganó Lasse Viren. En las piscinas sorprendió John Neighbor, que se llevó 4 medallas, 4 de oro y 1 de plata. Y en categoría femenina destacaron por encima de todas las nadadoras de la Alemania Oriental, con una Cornelia Ender realmente estelar. Pero quizá el récord más espectacular de los Juegos Olímpicos 1976 fue el que consiguió Jim Montgomery en una sensacional carrera donde derribó la barrera de los 50 segundos en los 100 metros libres. La contaminación también batía récords. La catástrofe ecológica de Seveso en Italia sembró el terror entre sus habitantes, afectados por graves lesiones cutáneas e intoxicados por el gas. Fue una catástrofe que se debió a una lluvia de partículas de Bueno, ¿qué pasa, tú? ¿Qué pasa? Es que yo no puedo equivocarme. Si esto les ocurre hasta a los grandes profesionales de la radio, sin ir más lejos, escuchen lo que le pasó al maestro Soriano.
Y ahora brevemente, refiriéndonos al tercer programa, le sugerimos que sintonicen el próximo jueves día 3 a las 8 de la noche para escuchar en transmisión directa y en conexión con la Bayerische Rundfunk el concierto para violín y orquesta de y en Radio Peninsular también esta noche a la misma hora, es decir, a las 10:30, audición de la ópera de Shostakovich, Katerina Izmailova, por solista, coro y orquesta del teatro Stalinglavski y Nemiroskin Dechensko de Moscú. Director.
La madre que lo parió. El tío. Qué cabrón.
El desembarco empezó por la Gran Vía, aquella avenida tradicional de Madrid que Agustín Lara quería alfombrar con claveles antes de bañar a su chulona con vinillo de Jerez. Un día de 1976 apareció allí un restaurante de cadena que anunciaba con neón ostentoso una marca multinacional. Y muy pronto la epidemia se extendió. Proliferaron los macosas y los burgeralgo. En la calle Pelayo de Barcelona, sin ir más lejos, en la esquina misma de las Ramblas, a un tiro de piedra del Teatro del Liceo, se plantó otro día una tienda de carne molida y amasijo de pollo. Donde habían demorado viejas tabernas y tertulias de intelectuales, surgían ahora exhibiciones casi impúdicas de hamburguesas y batidos. Era un cambio radical en el panorama de los cafés del centro. El Big Mac reemplazaba a Ortega y Gasset, el Booper a Gómez de la Serna, los McNuggets a Fígaro. Vamos, para echarse a llorar. Uno de los males del mundo moderno empezaba a titilar en el cielo de la comida española. Un cielo poblado de paellas lentas, de cocidos graves, de fabadas circunspectas, de respetables merluzas y de esmeros culinarios.
Dos completas, una sin cebolla, dos queso, dos colas, patatas, especial barbacoa.
Los asombrados ciudadanos descubrieron que este tipo de alimentos se solicitan en cola, se recogen envueltos en polipropileno, se engullen de pie y se despachan en menos de lo que suena un disco. En su país de origen los llaman fast food, comida rápida, pero hay también quienes los denominan junk food, comida basura. La veloz atención al cliente obliga a reconocer que lo primero es cierto, lo de comida rápida, y las investigaciones de expertos en nutrición permiten concluir que lo segundo también, basura rápida. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of Eric Kane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Los chinos perdieron a su viejo monje parado en el camino con un paraguas agujereado en la mano. Había muerto Mao Zedong, el filósofo y poeta fundador del Partido Comunista Chino, aquel que presidió la larga marcha del país más poblado del mundo en una de las epopeyas más grandes de este siglo. Había muerto el hombre que acuñó aquello de la revolución cultural proletaria. Con la muerte de Mao, culminaba toda una época de la historia de China. Al mes siguiente de su fallecimiento, Jiang Qin, su viuda, fue detenida por el ejército junto con otros tres dirigentes del Partido Comunista Chino. La viuda había armado la milicia de Shanghái en un intento de adueñarse del poder, pero Huaco Feng, jefe del gobierno, denunció la actividad de la llamada Banda de los Cuatro y ordenó su detención. De esta manera terminaba la lucha por la sucesión de Mao Zedong. Que te digo que no era la Ramona. Que era don Santiago. Era don Santiago Carrillo al que trincó la pasma bajo la luz de la luna de Chamberí, debajo de un peluquín, al mejor estilo de los Beatles de Cádiz.
Eso se produce, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre, a finales de noviembre, cuando yo decido ya salir a la superficie y decir aquí estoy, a ver qué hacen ustedes. Salen esas tomas en televisión francesa, se produce una réplica curiosa de la policía diciendo que esas tomas están hechas un año antes, pero no en ese momento. Parece que la policía se rehusaba a admitir la posibilidad de mi presencia en Madrid.
Lenin le prestó su último favor a Carrillo antes de partir peras. Cuando el pueblo español asistió asombrado y emocionado a la detención de Santiago Carrillo en Madrid, descubrió con sorpresa que sobre la cabeza del secretario general del Partido Comunista de España figuraba una sofisticada peluca plateada que le confería un cierto aspecto de viejo héroe del rock que se hubiera gastado sus últimos ahorros en la adquisición de aquella chuchería. Pero no era un capricho senil de don Santiago para ligar en las catacumbas de la España posfranquista, sino un elemento de disfraz copiado del que había utilizado Lenin para volver a Rusia cuando empezó la crisis del zarismo. Si se compara la melena utilizada por Lenin en 1917 con la empleada por Santiago Carrillo 60 años después, se puede llegar a concebir la sospecha de que se trata de la misma melena. Sospecha que hay que desechar, porque ya por entonces las relaciones entre Carrillo y Moscú no eran demasiado buenas. En cualquier caso, no lo suficientemente buenas como para que le prestaran la venerada peluca de Lenin. Tanto el disfraz como la detención formaban parte de un acuerdo previo con el gobierno de Suárez. Diferentes intermediarios del jefe de gobierno, entre ellos el director de Europa Press, José Mario Armero, se habían reunido con Carrillo, sondeando sus intenciones sobre la transición democrática. Carrillo puso su persona y a su partido a disposición de una transición pacífica siempre y cuando el PC tuviera los mismos derechos políticos que los demás partidos. Para vencer la resistencia de los sectores más bunkerizados del régimen anterior, entre Suárez y Martín Villa, urdieron que la presencia de Carrillo en España fuera un hecho consumado, es decir, un acto de fuerza por parte de don Santiago, y así la operación de detenerlo se transformaba en un acto de soberanía por parte del gobierno. Y así conservaba Carrillo maneras de rupturista y el gobierno el principio de autoridad. Lo de la peluca fue por si acaso, ¿me entiendes? Por si acaso alguien le reconocía en la frontera o por la calle y daba al traste con la operación. Recuerdo que más de un camarada de don Santiago se rasgó las vestiduras y emitió el peregrino juicio de que él hubiera preferido que le hubieran pegado dos tiros antes que ponerse aquel plumero. Carrillo nunca se pronunció al respecto. Pero hay quien asegura que se quitó la peluca con una cierta melancolía.
Facebook, Radioactividades.
Radioactividades. Twitter, @reactividades.
@reactividades.